Casi que no conocía a esa persona que le estaba diciendo. Y estamos felices otra vez de vernos. Hay hermanos que vinieron de 33 y los de Mendoza que llegaron hace un rato. Apreciamos mucho lo de San Luis también. Y ¿dónde es que estás, Sergio? En Paraná. Y es muy precioso esto, las buenas obras. Esto es una buena obra. El Señor pone delante de nosotros para hacerla, así como en Rosario tenemos también la granja. Es buena obra. Y vamos a ver frutos. Pero está la parte de trabajo, que también la resaltaron muy bien los hermanos y hermanas, el sacrificio también. Pero van a haber frutos. Amén.
Amén.
Van a haber frutos.
Amén.
Y el fruto es más de lo que uno cree. Van a haber frutos. Estoy con mi esposa. No siempre he venido con ella, así que para mí es una bendición que esté. Y quiero plantear, estaba mirando bien el lema, ¿cómo es? La parte mayor, la parte mejor de este versículo es la que está en letras chiquitas. ¿Qué dice? Esa es la razón de ir a Galilea. Y yo quiero, yo veo las grandes ideas que han tenido ustedes, que a mí nunca se me ocurriría hacer las pantallas, no sé, aprecio tanto. Y Señor me ha dado alguna gracia para enfocar hacia arriba. Así que yo voy a enfocar hacia arriba. Y allí me verán. Y queremos, si alguien quiere no perder tiempo, conozca a Dios. Y la obra no es una tarea básicamente para ganar gente. La obra es para conocerle a Él. Porque Él está en la obra. Y si me voy a la obra, es porque Él está ahí. Y entonces, Él está afuera. Y ustedes están saliendo fuera. Las plazas, las calles, las canchas, están saliendo. Dios está afuera. Y Jesús murió fuera. Dice que murió fuera del real. Encima muere fuera. Y el tema está fuera. Y quiero enfocar algo que conozcamos a Dios en una faceta de su grandeza, de su divinidad. Y creo que lo que damos es por el conocimiento que tenemos de Dios. Sale de mí el conocimiento de Dios en la enseñanza. ¿Cuánto conozco a Dios? Dejemos hablar a alguien. Y en sus palabras vamos a recibir cuánto esta persona conoce a Dios. Entonces, quiero enfocar una faceta de Dios, que a veces poco hablamos, pero que está, está. Y va a estar eternamente. Y es una faceta un tanto extraña. Y quiero mostrarles, así como nuestro Dios es un Dios grande, todopoderoso, es fiel, las distintas facetas de Dios, atributos. Hay un atributo que quisiera resaltar. y es que Dios es Dios celoso. Éxodo 20, 25. Aquí es cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés y se revela de esta manera. Se está revelando a Moisés. Dice el versículo 5, hablando de las imágenes: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y él se está revelando a Moisés como Dios celoso. Esta fue una del conocimiento que Moisés tuvo de Dios, como Dios celoso. Miren en Éxodo 34, vuelve a repetirle el Señor a Moisés casi las mismas palabras. Miren el versículo 14: no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. ¿Cuántos le conocemos por este nombre? Es un Dios celoso. Los celos humanos los conocemos, ¿no? Si tenés un esposo celoso, una esposa celosa, qué difícil te está. A veces los celos son fundamentados, pero otras veces no. Generalmente los celos es un amor que se enfermó. Pero ese es el celo humano. Yo quiero también lo que tú tienes. Me gusta lo que tienes. Lo quiero para mí. Y te odio porque no lo tengo. Los celos humanos son terribles. Y a veces asociamos celo a esto, pero nuestro Dios no está tocado por el pecado. Por lo tanto, no podemos atribuirle lo mismo que a Dios que los celos humanos. Los celos humanos están llenos de frustración, de despecho, de envidia, de sospecha. Hay sospecha de engaño. Oh, es terrible estar con alguien así. Y de ninguna manera este tipo de celos corresponde a Dios. No te metas con alguien celoso, porque te va a absorber para sí. Pero esto no le corresponde a Dios. Vamos a separar los celos humanos del celo que corresponde a Dios. Cuando la palabra dice que Dios es un Dios celoso, podemos verlo otra vez en Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 24. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Es un antropomorfismo, que es atribuirle a Dios cualidades humanas. Por ejemplo, descripciones de Dios en el lenguaje humano, por ejemplo, el brazo de Dios. ¿Cuánto mide el brazo de Dios? ¿Cuánto mide? No tiene brazo, porque Dios es espíritu. Pero se habla del brazo de Dios, se habla de la mano de Dios, el dedo de Dios. Atribuirle a Dios cosas humanas. Pero Dios se permite tener esto, así como el ojo de Dios, que ve todo. Antropomorfismo se llama esto. El oído de Dios. Él no tiene pecado. Y tampoco, al no tener pecado, no tiene el efecto que corrompe como en el hombre. Dar aquí todos los pasajes que nosotros leímos tienen que ver con darle la gloria a otro que no sea Dios. Y dice que a él lo provoca a celo. Y Dios se da a conocer a Moisés de esta manera: Dios, Dios celoso. ¿Y Dios en qué cosas es celoso? Es celoso de su amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. También es celoso de su voluntad. Miren 1 Corintios 10. Versículo 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Él no va a aceptar un amor compartido. No lo va a aceptar. No va a aceptar personas que no estén definidas. No lo acepta. Esto dice que le provoca a celo. En Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5, adúlteros, fuerte Santiago, ¿eh? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo de Dios. Otra vez leo, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Ven cómo no acepta amor, el amor compartido? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Ya este celo entró en nosotros y desde adentro el Señor nos anhela celosamente. Y acá dice adúlteros y cataloga como un adulterio. Esto lo dice bien Ezequiel, capítulo 16. Miren cómo lo dice Ezequiel, capítulo 16, y en el versículo 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Así cataloga el Señor este tema de su seno. La persona que se entregó a él es para que no comparta nunca más con nadie otra cosa que no sea él mismo. Y cataloga de almas adúlteras, de adulterio espiritual. El celo de Dios se parece a este último aspecto de adulterio, donde él se espera un amor incondicional y una lealtad incondicional. Pero aquí el celo aparece cuando hay este aspecto de adulterio espiritual. ¿El que espera entonces de nosotros? Un Dios que es celoso. Que es bueno que le conozcamos así. No sé si alguna vez te acercaste a él. Conocemos su fidelidad y cantamos coros que tienen que ver con la fidelidad. A ver si alguien se anima a levantar un coro que hable de su celo. Me gustaría que alguien aparezca y hablara de su celo. Hablamos del poder, de la misericordia. ¿Y qué tal su celo? De su justicia hablamos, pero su celo. Mi Dios es tan celoso como misericordioso. Es tan celoso como fiel. Es tan celoso como amor. No podemos decir que es más amor que celos. No. Dios tiene las cosas en igual nivel, todos los atributos que Él tiene están en un mismo nivel, y el celo está también, y Él dice que se llama Dios celoso. No, no siempre se cataloga a sí mismo y se pone un nombre. Dios se lo puso a sí mismo. Yo soy Dios, Dios celoso. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros ante un Dios celoso? Vamos a ver el ejemplo de Elías. Primera de Reyes, usamos la palabra, Primera de Reyes 19. Y Elías aquí está en la peña.
Versículo 8.
Primera de Reyes 19, versículo 8 hasta el 10. Se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No era él, sobredimensionó las cosas, pero lo que Dios se queda de Elías es que Elías se proclama así: yo he sentido un vivo celo por Dios. Un deseo ardiente de Elías por agradar. Este celo fue tomado por Dios. Y ustedes saben que Elías no murió. Busquen la tumba de Elías por ahí, no la van a encontrar. Porque la palabra dice que vinieron carros de fuego y fue arrebatado y no murió. Dios amó, valoró esta expresión: he sentido un vivo celo por tu presencia, Dios. Y habla de algunas cosas que él no estaba metido. Habla del pacto, compromisos. no he dejado ninguno de los compromisos en que estuve. Habla de que él no estuvo derribando nada que tenga que ver con el templo de Dios. No ha habido crítica ni querer sacar del medio a los que declaraban el celo de Dios, los profetas. Luego este Elías aparece cuando Jesús es transfigurado. ¿Cómo valoró Dios su celo que aparece junto a Moisés? Y Moisés, justamente, Dios se le revela de esta manera: Dios celoso, mi nombre es Dios celoso. Y hablando está Elías. ¿Cómo respondemos al celo de Dios? En Tito dice la palabra, Tito capítulo 2 versículo 14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hoy mencionamos estas obras que ustedes están haciendo. Te digo que no son las únicas. Pero, ¿cómo demanda celo? Tener celo por las buenas obras que el Señor nos pone adelante. Dice que son buenas obras que el Señor prepara para que andemos en ellas. Y celoso de buenas obras, saber dónde hay una necesidad. Aquí estoy. Porque Dios dice que prepara para sí, está preparando un pueblo celoso de buenas obras. Ojalá, hermanos, tengamos más buenas obras. Estábamos hablando con Diego sobre un hermano en Claudio Pagura, no sé cuántos lo conocen. Él está en un barrio pesado de Rosario. Según dicen, es el barrio más pesado de Argentina. Y no tanto es una villa, es un barrio bastante bueno, pero la gente que está allí, la gente pesada. Casi todos tienen que ver con la droga, el movimiento de la droga, la venta de droga. Es terrible. Y entre la gente de este barrio ocurren los tremendos asesinatos. En Rosario, en 3 meses, más de 40 asesinatos en los primeros 3 o 4 meses de este año. Y es en un pequeño sector de la ciudad. Bueno, este Claudio Pagura está trabajando así. Y se empezó a meter en el barrio, ¿sabe lo que? Simplemente se le presentó donde él trabaja. Están dando facilidades para poner un consultorio de odontología, y ponían el sillón, el aparato del torno, los instrumentos, y necesitaban un lugar donde ponerlo, y él lo puso, y luego empezaron a trabajar de esta manera, metiéndose en el barrio. Son buenas obras que el Señor prepara. Y después van apareciendo otras buenas obras donde meterse. Bueno, ya de este barrio se han convertido más de 30 personas. Y personas que uno dice, ¿quién es el que está al lado mío? El que está al lado tuyo tiene pronto a alguien convertido, entregado al Señor con familias, y celoso de buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras. Nosotros tenemos esta granja de rehabilitación. También un hermano comenzó a adoptar chicos. Y para que no se lo saquen, ya este hermano los tuvo que adoptar. Y tiene otros celosos de buenas obras. Son las buenas obras que el Señor prepara. Tuvimos una casa de madres y donde era para madres solteras. Y son celosos de buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras. Cuando te presenta el Señor una oportunidad de trabajar en una buena obra, sé celoso. ¿Está bien? Decirle al que está al lado que sea celoso de buenas obras. Sí, del otro lado también, sí. ¿Dónde más Dios espera que nuestras respuestas a su celo? Miren en 2 de Corintios 7. Versículo 11. Miren este texto. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación o qué restauración? ¿Qué pasó en esta iglesia? Es lo que mencionaron aquí. Alguien estaba en pecado y la iglesia no hizo nada. Y Pablo tiene que decirle, por favor, saquen a ese y pónganlo fuera. Y es cuando la iglesia trata el tema del pecado. Por lo general las iglesias no tratan el tema de pecado, pensando en las iglesias en general. Lo que hacen es levantar la alfombra y echar la tierra debajo. Pero la iglesia tiene que tratar los temas de pecado. Y hay distintos niveles de pecado. Hay pecados graves, otros no tanto, pero siempre la iglesia tiene que tratar el tema de pecado. Porque mi Dios es un Dios celoso. Y aquí había tratado a una persona, y ya entre el trato, el descubrimiento o la acusación contra esta persona, ya había ocurrido durante más o menos un año. Entre la primera de Corintios y segunda de Corintios pasó más o menos un año. Y entonces Pablo tiene que decirle a esta persona, vuelvan la otra vez. Y esta persona tenía que ser restaurada, y Pablo tiene que escribirle fuertemente. Miren el 8. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa. Pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Una carta fuerte, que saquen a ese del medio y entréguenlo a Satanás. Sí, dice. Era fuerte. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es lo que pasó una vez que se descubrió este tema y que la persona empezó a ser tratada. Claro, la iglesia sintió esto, pero es bueno, aunque en el momento no es agradable y uno no recibe esto con los brazos abiertos, pero esto produce arrepentimiento. Arrepentimiento en la persona que pecó y arrepentimiento para la iglesia que no estaba tratando este tema. Pero ahora dice, esto dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué restauración? Estas son las señales del arrepentimiento. Y entre las señales del arrepentimiento es que viene celo. Celo respecto a la santidad. Y celo respecto al tratamiento del pecado. Sea en lo personal, sea en la iglesia, el pecado tiene que ser tratado siempre. Nunca ha pasado por alto, porque Dios no lo hace, porque Dios es Dios celoso. ¿Cómo respondemos al celo de Dios? Ya dijimos y lo vimos como Elías, para agradarle a Él. ¿Qué más? Celoso en las buenas obras. ¿Qué más? Celosos respecto a la santidad y al tratamiento del pecado. ¿Y qué más? Esto lo dice Jesús en Juan 2. Juan 2. Juan 2, 14 hasta el 17. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. Se hizo un azote de cuerda y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. La casa de Dios, el celo de tu casa me consume. Esta es la casa de Dios. Hermano, yo puedo decirle que esta es la casa de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es tu casa. Yo quiero estar y vivir donde Dios está y vive. Esta es la casa de Dios. Yo quiero estar en su casa. Y alguna expresión que haga la casa, yo quiero estar ahí. Alguna convocatoria, yo quiero estar. Aprecio los que vinieron de lejos para estar en una convocatoria. La casa de Dios, el celo de tu casa me consume. ¡Qué expresión! No nos consumen muchas cosas, pero esto el Señor lo dijo, el celo, tener celo por la iglesia del Señor. No podemos entender a aquellos hermanos que no están en la iglesia, que no han visto el cuerpo de Cristo. Hoy mejor me quedo. Voy a tomarme unas vacaciones también de la iglesia. Y algunos se toman vacaciones para no ver a algunos hermanos. Esto ocurre en los sábados. ¿Cómo puede ser? El celo de tu casa me consume. Quiero estar en tu pueblo. Quiero ver a los hermanos, quiero oírlos, aunque sea les llamo por teléfono, para oír la voz de mi hermano. Quiero estar el domingo, no me acuerdo a lo mejor qué se trató, pero vi aquel, estuve con aquel, me abracé con aquel, oramos juntos con el otro, y escuché palabras, la iglesia escuchó. El celo de tu casa me consume. Si a él lo consume el celo de su casa, ¿cuánto más nosotros? ¿Has visto cuánto vale la iglesia? ¿Has visto? Lo dijo Jesús. El celo. Quiero mostrarle ahora una exageración de celo. No la pongan en práctica, pero capten el espíritu de celo que hubo en esta persona. Vamos a Números. Capítulo 25. Y cómo Dios valora el celo. Capítulo 25. Versículo 11. Fines. De paso, si alguna vez tenés algún hijo, no te buen nombre. Peligroso, te digo, pero. Fines. ¿Qué vuelve a decir? Fin. Hola. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. ¿Qué te parece esto? Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Oh, este celo pasó a las generaciones. Dios lo bendijo. Les dio promesas para las próximas generaciones. Dios honró su celo. Si supieran lo que hizo, pero véanlo en su casa. ¿Quieren ver lo que hizo?
Sí.
Pero por favor, Bueno, miren. Versículo 1. Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová sea parte de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Al ver esto, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y lo traspasó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24.000. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho cortar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Agárrate. Déjenme decir una cosa más y después vamos a comer. Así como Dios honra el celo, Dios no honra la falta de celo. Apocalipsis 2:4. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y el Señor no acepta ningún trabajo si no está el primer amor. Por más que te esfuerces como estos, mira que es tremendo esto, ¿no? Perseveraron, no pudieron soportar a los malos, tuvieron discernimiento para aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti: no quiero nada de lo que haces si no está el primer amor. Por favor, yo también trabajo en la obra, soy pastor. Yo tengo que estar constantemente revisando esto. Yo, porque predico, porque tengo que predicar. Hacer esto como cualquier otro trabajo, yo no puedo hacer esto como cualquier otro trabajo. Incluso te digo, mi vocación era ser químico y estar trabajando en un laboratorio. Nunca pensé que yo iba a ser pastor. Dios pensó, yo no. Y hoy estoy aquí. ¿Qué me interesaba a mí? Lo único que me interesaba era Él. Y amarle a Él. Amarle a Él en una familia, amarle a Él en un laboratorio, amarle. Y ahora me encuentro aquí, pero las cosas no cambian. Yo no quiero trabajar para Dios sin el primer amor. No quiero. Me tomo un tiempo hasta que el primer amor vuelva. Yo quiero. Esto no lo quiero. inercia, porque la gente me empuja, no lo quiero hacer, porque la necesidad me llama, no, así no. Dios no quiere, porque estos que trabajaban eran todo un ejemplo de trabajo y sacrificio, y Dios dice, esto no lo quiero, yo quiero el primer amor. Si no está el primer amor, esto no lo quiero. Por eso dice después, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Lo toma como pecado si me tengo que arrepentir. Dios no es honrado si no está el primer amor. Otra cosa. Ahí en Apocalipsis 3. Miren lo que dice, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas, para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso. No acepto que se haga un trabajo sin el primer amor y que se haga el trabajo con tibieza. No lo acepto. Son dos expresiones fáciles y que el único que sabe si le falta el primer amor es uno mismo y Dios. Y también el único que sabe si uno es tibio, frío o caliente es Dios. Pero no acepta estas cosas. Porque mi Dios es un Dios celoso. Y es el que escudriña los corazones. Yo termino aquí y quisiera que si alguien necesita restaurar su celo por el Señor, especialmente en estas dos cosas últimas, que Dios, que es el único que ve, que las ve, los demás no se dan cuenta, Él sí. Cuando leemos, has dejado el primer amor, parece que toda la iglesia de Éfeso andaba muy bien y nadie se daba cuenta. Se dio cuenta de Él. La iglesia seguía andando, seguía funcionando y bien, pero no tenía esto. Y esta otra iglesia era aquí. ¿Ya tenemos que comer? Una y media. Vengan acá adelante los que necesitamos volver al celo del Señor. Yo quiero este celo. Si alguno necesita esto, venga, nos arrodillamos aquí y oramos y tomamos decisiones respecto al celo que Dios quiere que tengamos. Desanímanos.